Y ahora vamos a preguntarnos, justamente con Olatz hablábamos en cierto sentido de ello también, ¿qué sea en la vida ser feliz? Porque ciertamente es lo que todos deseamos, pero ¿qué es ser feliz? ¿Y podemos medir la felicidad? ¿Existe la felicidad plena? ¿Sería posible medirla? Bueno, hay alguien que se dedica a esto, oye, es que hay gente pato, que investiga la felicidad y su medición. Alejandro Cencerrado es físico, experto en Big Data y analista de datos del Instituto de la Felicidad de Copenhague. Que también esto existe, ¿eh? Que a mí me dejó perpleja. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
¿Pero qué es esto del Instituto de la Felicidad?
Yo me quedé con la misma cara que tú, aunque no la veo, cuando lo descubrí. Pues es un instituto de investigación en el que nos dedicamos a investigar qué aspectos de nuestras vidas se pueden cambiar para mejorar nuestro bienestar. Y con ese conocimiento informamos a empresas, a gobiernos, a instituciones para intentar mejorar la vida de la gente.
La verdad es que es de lo más oportuno, ¿eh? Pero curiosamente, pues que se les haya tenido que ocurrir a los daneses y que no exista en otros lugares. De todas maneras, la cosa tiene su ciencia, porque ¿qué es ser feliz? ¿Tú tienes una definición, Alejandro?
Sí, yo creo que cada cual tenemos un poco la nuestra, ¿no? Comerse una paella en el Zoom será para algunos la definición de felicidad. Yo tengo una definición un poco técnica, porque yo llevo 17 años apuntando mi felicidad y para mí la felicidad es estar bien los 300, o sea, un año feliz es estar 365 días feliz. Yo, como te digo, apunto mi felicidad y todas las noches me pregunto, ¿me gustaría que un día como hoy se repitiera mañana? Si es que sí, he sido feliz.
Ajá. ¿Y qué te dan tus estudios en ese sentido?
Pues, curiosamente, no soy más feliz que cuando empecé, hace 17 años, y esa es probablemente una de las conclusiones más importantes. Yo he escrito un libro que se llama En defensa de la infelicidad, se publicó hace una semana, y habla sobre eso, sobre que es muy difícil ser feliz a largo plazo y también infeliz porque nos adaptamos a todo. Y creo que de esto fuimos conscientes con el coronavirus, por ejemplo, porque todos nos acordaremos en abril de 2020, estábamos todos metidos en casa esperando a que todo se acabara y pensábamos que la felicidad era salir, que nos diera un poco el sol en la cara y poder abrazar a nuestra gente. Y bueno, pues sí, eso lo podemos hacer ya y sin embargo no somos tan felices como esperábamos que íbamos a ser en aquella época, ¿no? Y es simplemente porque nos adaptamos a todo.
Fíjate, nos adaptamos a todo, es curioso. Y en todos estos años tú no has cambiado en cuanto a tus niveles de felicidad.
No, lo cual es curioso, ¿no? Porque yo creo que, bueno, yo y todos, casi toda la gente que conozco, casi todas las decisiones que tomamos es para estar cada vez mejor, ¿no? Pero sí, pues nos adaptamos a todo, es así, y también algo que he descubierto es que para ser feliz a veces necesitamos el contraste. Por ejemplo, el fin de semana más relajante es el que viene después de una semana estresante o solo sabemos valorar la salud después de recuperarnos de una enfermedad. Entonces, en nuestra sociedad, creo que nos hemos olvidado un poco de que para ser felices a veces necesitamos echar de menos aquellas cosas que nos hacen felices y como tenemos todo a mano últimamente, pues no sabemos valorarlo tanto.
¡Qué fuerte! Porque lo que estás diciendo es que el sufrimiento es necesario.
Sí, y además creo que es un mecanismo biológico que tenemos los humanos y los animales. Porque si estuviéramos siempre bien en la cama, sin necesidad de salir, pues no saldríamos, ¿no? Pero la soledad nos obliga a buscar pareja, el aburrimiento nos obliga a buscar trabajo. O sea que creo que el sufrimiento todavía es una forma que tiene nuestro cerebro de decir, oye, a progresar.
Fíjate, sí. ¿Por qué tú puntúas tu nivel de felicidad diaria desde hace tanto tiempo? ¿Por qué tu particular obsesión por esto?
Pues yo empecé con 18 años y era una época en la que, bueno, yo era un adolescente con la autoestima un poco baja, como casi todos los adolescentes. Mis padres discutían mucho, Yo me preguntaba por qué, si lo tenemos todo para ser felices, teníamos una casa, un coche, una televisión, era una mentalidad un poco materialista, si lo tenemos todo para ser felices, ¿por qué no lo somos? Y nada, pues con ese pensamiento me propuse empezar a apuntar mi felicidad, la apunto en una escala de 0 al 10, donde 0 sería el peor día posible y 10 el mejor, y apunto también, escribo lo que ha pasado en mi día a día para intentar repetir aquellas cosas que me hacen feliz.
¡Qué interesante! Oye, lo cierto es que, claro, yo lo que pongo en duda es que los baremos que tú utilizas para determinar si eres o no feliz coincidan con los de otros, y desde luego de país a país. Y vosotros medís en este Instituto de la Felicidad de Copenhague la felicidad de los ciudadanos de 156 países. ¿Tú crees que todos medimos igual la felicidad?
No, yo tenía la misma duda que tienes tú, y creo que todos tenemos el mismo pesimismo cuando escuchamos sobre la medida de algo subjetivo como es la felicidad, ¿no? Y, por ejemplo, en esa escala de 0 al 10, ¿cómo puedo saber que al poner un 7 estoy sintiendo lo mismo que cuando pones un 7 tú, ¿no? Y yo entré en el instituto hace 4 años con exactamente la misma duda. Pero a base de investigar el tema en miles de personas, me he dado cuenta de que sí es una medida muy fiable. Y es verdad que hay gente que puede engañarnos, que nos intenta dar una impresión de que es más feliz de lo que realmente es, y hay gente que no entiende la escala. Pero cuando lo investigas a nivel poblacional, te das cuenta de que en todos los proyectos que hemos hecho, la gente infeliz está casi siempre en circunstancias iguales, que se suelen dar sobre todo cuando en gente que se siente excluida o sola. La soledad es lo que más afecta a la felicidad. Entonces, sí, es una medida subjetiva, pero las conclusiones que se pueden sacar cuando preguntas a suficiente gente son muy útiles.
¿Y qué factores consideráis a la hora de evaluar la felicidad en los distintos países?
No, o sea, en general siempre preguntamos tres preguntas muy concretas sobre la felicidad, que es en la que se basan todos los análisis. Una es la felicidad afectiva, en la que preguntamos sobre la felicidad del día a día, como hago yo con mi diario. Otra es la satisfacción con la vida. Le preguntamos a la gente en una escala de 0 al 10, donde 0 sería la peor vida posible que te puedas imaginar y 10 la mejor, ¿en qué punto de esa escala crees que estás? Esa es la satisfacción con la vida es una medida un poco más general, en la que pensamos, pues tengo un buen trabajo, tengo una familia sana, tal. Y luego preguntamos también sobre si la gente piensa que su vida tiene sentido. Entonces, usando esas tres preguntas, luego investigamos en qué condiciones está la gente que está más feliz y cuál está menos feliz. Pero un error que se suele cometer al ver el ranking de la felicidad de las Naciones Unidas, por ejemplo, es pensar que se basa en factores externos como el dinero, cosas así. No, siempre se pregunta a la gente cómo de satisfecha está con la vida.
Y hay, digamos, variables constantes. Quiero decir, ¿la gente es más feliz en los países mediterráneos que en los del norte de Europa, o en el tercer mundo que en el mundo desarrollado, o en Asia que en África?
Sí, a ver, el tema del dinero, por ejemplo, es muy claro. Cuando comparamos a países, el bienestar de los países en función de la riqueza, en África siempre salen bastante más bajos. Y tendemos a pensar, sí, pero hay gente que con poco dinero feliz, probablemente sí, pero en general, si tú no puedes pagarte un dentista o no puedes pagar el colegio de tus hijos, no vas a estar muy satisfecho, y eso es lo que vemos en los datos. También vemos que entre los países más ricos ya el dinero ya no afecta, y esto también se ve cuando comparas en función del salario. Un buen ejemplo de ello es Estados Unidos, que es mucho más rico, por ejemplo, que Finlandia, y en Finlandia son mucho más felices que en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Y una gran razón de ello, sí, una gran razón de ello es que son muy buenos redistribuyendo la riqueza. Tienen impuestos muy altos en la gente que gana más, gente que ya no aprovecha el dinero, ya no es feliz con más dinero, y ese dinero va a los que menos tienen. Entonces tenemos que aprender un poco de ellos. Y luego, pues el tema de la soledad aparece también siempre, como te he dicho, entre las personas más infelices son casi siempre gente que se siente excluida o sola.
¿Y son más felices en esos países escandinavos o en el Mediterráneo?
Los escandinavos son más felices que nosotros. Por desgracia, hay... no, o sea, yo he vivido 9 años en Dinamarca y yo no fui más feliz allí que en España. La cuestión es, si tú vas por Dinamarca y te encuentras a alguien que tiene tu mismo sueldo, tus mismas condiciones laborales, probablemente esa persona sea igual de feliz que tú o incluso menos. La cuestión con los países nórdicos es que han conseguido erradicar muchas bolsas de miseria que en España aún tenemos, como por ejemplo el desempleo o la pobreza. Entonces, no es que, obviamente, cuando los españoles vemos a los países nórdicos con ese frío, con la gente que es más fría que nosotros, nos cuesta creer que sean más felices, pero es un tema más demográfico, porque han sabido erradicar esas bolsas de miseria que en España aún tenemos.
Pero están más solos. Por ejemplo, las unidades familiares son más pequeñas, los viejos suelen estar mucho más aislados, tienen menos trato entre ellos.
Las estadísticas no confirman eso, y yo pensaba que saldrían más solos, pero las personas mayores, sobre todo en España, se sienten mucho más solas que en Dinamarca, en gran medida por una necesidad. Yo hablaba hace poco con una amiga griega que ha vivido en España, pero lleva 20 años en Dinamarca, y me decía, yo cuando llamo a mis abuelos griegos, lo único que me dicen es, ¿cuánto tiempo llevas sin llamarnos? Pensábamos que te habías olvidado de nosotros. Y sin embargo, cuando habla con sus abuelos daneses, como que aprovechan más, porque como que no están pensando en qué poco nos llamas. Entonces, tenemos que, creo, curiosamente y paradójicamente, creo que tenemos que aprender un poco de ellos también.
Como de una mayor ascetismo, una mayor contención.
Sí, más se les educa en los países nórdicos a ser más independientes. No esperan que sus hijos los cuiden, que sus nietos los cuiden. Y eso al final, que parece un poco frío desde nuestra cultura, pues les viene bien en la vejez, curiosamente.
Curiosamente. Tengo que despedirte, pero me gustaría saber en el ranking de países dónde está España en cuanto a la felicidad.
España está este año en el puesto 29 y Finlandia en el 1.
Finlandia en el 1, España en el 29,
sí.
¿Y cuántos países hay en total?
150 o 156, creo que son.
O sea que tenemos un puesto
bastante
bueno.
Bastante bien. Sí, estamos muy bien.
Bueno, pero ahí, no podemos quejarnos.
No, la verdad que no. Aún podemos mejorar un poco, pero bueno, estamos muy bien, sí.
Alejandro Cencerrado, fascinante conversación, la vamos a repetir cada cierto tiempo porque esto del Instituto de la Felicidad de Copenhague a mí me ha dado la vida. Muchísimas gracias por hablar con nosotros, un saludo.
Gracias a vosotros, un saludo.
Hasta luego.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.